en Super 8.
Buenas a este nuevo programa de En Super 8. Amigos, ya hemos vuelto con otra nueva película antes del pequeño parón que haremos esta Semana Santa.
¿Qué? ¿Otra vez se va de fiesta?
Bueno, a ver, tendremos que descansar, ¿no?
Vago.
¿Cómo que vago? Si es usted el que viene a mesa puesta, que yo elijo las músicas, busco la información, hago los guiones y luego usted ni se los lee.
Porque son una mierda.
Vaya, gracias.
Y porque las películas son del Jurásico.
Pues mire, hoy tenemos una moderna.
¿Eso qué significa? Que es después de que murió Franco, ¿no?
No, esta vez es moderna de verdad.
A ver, ¿de qué año? Que tengo la marcha fúnebre preparada.
2010, imbécil.
¿2010?
Vaya, parece que le ha gustado, ¿eh?
Que si me ha gustado, voy a descorchar champán y todo.
Perfecto, usted descorche que yo voy a recordar pues las formas de contacto y eso, que estamos en Twitter como @ensuper8, que tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com, que tenemos página en Facebook también y que el podcast se emite en iTunes, en iVoox y también en Radio Battletoads, en Radio Podcast Teano y en Uiñak Irratia. Y que también tenemos un blog muy bonito que es ensuper8.com.
Bueno, pero al final ¿va a decir la película o no?
Que sí, que es Origen, de Christopher Nolan.
¡Toma! Esa sí que mola.
Pues claro, como todas las que hacemos. Oiga, ¿y usted en Semana Santa qué va a hacer con tanto tiempo libre y eso?
Ah, pues lo que siempre he querido hacer y casi nunca puedo.
Vivir en el bar, ¿no?
Sí.
Lo sabía. Venga, vamos a sumario.
Sumario.
Y en el sumario del programa de hoy empezaremos con la ficha técnica de la película, después iremos con la dirección de Christopher Nolan y daremos un buen repaso a su reparto y a su estrella principal. Después pasaremos a contaros, pues eso, las historias de rodaje, anécdotas y demás. Recuperaremos una vez más nuestra otra sección para acordarnos de esos olvidados de los Oscar. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos con la nota y la despedida.
Ficha de la película.
Y nuestra película del programa de hoy es Inception, Origen, del 2010. Su género es el de acción, misterio y ciencia ficción. Su director es Christopher Nolan. El guión también corre a cargo de Christopher Nolan y produjo la Warner Bros. Legendary Pictures, que estaba en aquel tiempo asociada con la Warner, con la que produjo su primera película, Batman Begins, y también sus continuaciones, y que ahora está asociada con la Universal, no sabemos muy bien por qué. Y también participó Syncopy Films, que es propiedad del señor Nolan y su señora esposa, y que ha participado también en todas las películas que ha hecho desde Batman, incluida también El Hombre de Acero, donde participaba como guionista. Distribuyó, como no podía ser de otra manera, Warner Bros. En cines, su división Warner Home Video en DVD y Blu-ray, y la HBO se ocupó del estreno en televisión. La música corre a cargo de Hans Zimmer, por supuesto, y su presupuesto fue de $160 millones. El fin de semana de estreno recaudó 63, y la recaudación total en Estados Unidos fue de $292 millones y de 825 en todo el mundo, convirtiéndose así en la recaudación más bruta de las películas que han pasado por el Super 8. Recibió 8 nominaciones a los Oscars, de los que se llevó 4, eso sí, todos técnicos, en una edición en la que compitió con El Discurso del Rey, The Fighter, La Red Social o Cisne Negro, que fueron los que se llevaron los premios principales. Pero bueno, al final no es de premios de lo que vivió Origen, así que vamos a ir con sus componentes, y el primero y principal protagonista es su director, Christopher Nolan. En el Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce.
¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes si esto es radio, que no se ve?
¿Qué tiene que parecer que esto es aventura? ¡Que cruce!
¡Ah!
Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina?
Crujiente.
¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas?
¿Patas? ¡Ah!
Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko.
¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no?
Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine.
Estamos en elsuper8.com. Dirección.
¿Cuándo supo Christopher Nolan que quería ser director? Bueno, yo diría que desde siempre. Ya desde niño el pequeño Chris hacía sus pinitos con una cámara. Y sí, lo habéis adivinado, con una cámara de Super 8. Grabando a sus Madelmans haciendo pequeños cortos en stop motion con recortes de filmaciones de lanzamientos espaciales que le proporcionaba su tío que trabajaba en la NASA. Emulando así a sus películas favoritas de aquellos días que eran las de Star Wars. Ya desde niño supo lo que quería hacer, incluso eligió su facultad con esa razón en mente. Estudió literatura y no cine, pero a sabiendas de que la University College of London tenía cámaras de 16 milímetros y mesas de montaje que podría tener a su disposición. En aquella universidad desarrolló sus primeros proyectos financiados con las proyecciones del Club de Cine, del que era el presidente, cortos que lo encaminarían por fin a su futura carrera. Dirigiría tras graduarse pues vídeos corporativos y poco más. Aún recuerda todas las cartas de rechazo de las productoras inglesas, y es que allí había poco que rascar. También rodó su primer largo financiado y protagonizado por sus amigos, rodado en blanco y negro. Contaba que para aprovechar hasta la última libra ensayaban cada escena una y mil veces para poder rodar casi todo a la primera o segunda toma. No había tiempo ni dinero para los errores. Esa película Following fue la que le dio a conocer, y aprovechando su doble nacionalidad se estableció en Estados Unidos. Allí sí tendría una oportunidad. Junto a su hermano Jonathan ideó una historia. Una historia corriente al principio, porque se fue complicando, la historia de un hombre que no podía crear recuerdos. Basándose en un cuento de su hermano, Christopher empezó a guionizarlo, pero no cronológicamente, sino al revés, de adelante hacia atrás. Presentado a una productora independiente, seguida le proporcionaron presupuesto y buscaron el reparto. Al principio tiraron por alto Brad Pitt, pero tras no poder dejaron de buscar entre las grandes estrellas para tirar por algo más de segunda fila, más modesto. En este caso, Guy Pearce. De aquel cuento corto salió la película que puso a Nolan, esta vez sí, en el mapa, Memento. Sus 9 millones de presupuesto trajeron casi 40 de recaudación y la atención de Hollywood. Otro director había empezado a prestar atención a la trayectoria de Nolan, uno que como él también empezó con una cámara de Super 8 y que ya vimos en otro de nuestros programas. En 2002, Steven Soderbergh y la productora que tenía con Josh Clooney, Section 8, fichaban a Chris para dirigir un remake de una película noruega. Aquí no tuvo mucho éxito, pero en las taquillas, Insomnio fue un pelotazo. Nolan ya tenía un nombre y las ofertas no paraban de llegar. Su siguiente proyecto era una biografía, con Jim Carrey, la del magnate Howard Hughes, pero dio la casualidad de que nuestro siguiente protagonista y su director favorito ya estaban haciendo algo parecido. En 2004, Scorsese estrenaría El Aviador junto a DiCaprio, haciendo trizas los planes de Nolan. En su lugar fue fichado para una adaptación, un nuevo comienzo, Los Orígenes de Batman, pero no como se había hecho antes, sino de una manera más realista. apoyándose en los cómics de más éxito del Caballero Oscuro, pero sin el colorido ni el estilo que había utilizado en su momento Tim Burton. Batman Begins revivió una franquicia que parecía muerta y un género, el de los superhéroes, que ahora mismo es imparable. Entre película y película del Hombre Murciélago hizo otro proyecto personal. 6 años antes, presentando Memento, Nolan leyó una novela sobre magos. Al revés de lo que ocurrió con aquella película, esta vez Christopher aportó la historia y su hermano Jonathan un guión nada fácil de estructurar sobre una rivalidad. Los continuos encargos del director fueron retrasando el proyecto, pero después de Batman era el momento indicado, era un descanso. Para el papel principal como ilusionista contó con un auténtico showman, Hugh Jackman era el elegido. Y para darle la réplica, aunque no había pensado de principio en él, se presentó el mismo Christian Bale para una película El Prestigio que volvió a ser otro éxito, que precedería a uno aún mayor. Aquel realismo que Nolan había dado a la primera película de Batman solo había sido un entrante, una presentación de lo que tenía realmente planeado, la base de un thriller, un enfrentamiento en la cumbre que fue más allá del simple éxito comercial. El Caballero Oscuro nos trajo al Batman y al Joker como siempre habíamos estado esperando en el cine, un Joker y un mundo que nada tenían que ver con aquellos de Burton y Nicholson, que se hacían difíciles de superar en ese momento. Como pasa en los cómics con los diferentes autores, dibujantes y guionistas, cada director en este caso dio su versión del mundo de Batman, un mundo que en la cabeza de Nolan tenía eso, forma de thriller. Un éxito increíble el de aquel Caballero Oscuro que la última película de la trilogía no podría llegar a igualar. Entre medias también se estrenaba Inception, pero eso ya lo sabéis, viene luego. La trilogía convirtió a Nolan, Jonathan y a David Goyer en los gurús de las películas de superhéroes. Todo el mundo quería hacerlas más oscuras, más realistas y mejores, pero nuestro director ya no quería más, quería otras historias. Historias como las que hacía de niño, historias sobre el espacio, épicas, historias que ya creaba cuando era solo un crío. Hay que decir que la historia de Interstellar nació también, como casi todos sus proyectos, muchos años antes. Y sin Nolan, al menos no con el Nolan que creemos. En 2007, Jonathan era contratado para guionizar una película para el director Steven Spielberg, que parece que está en todas las salsas. Al final, la compra de DreamWorks, el estudio de Spielberg, por parte de la Disney, lo apartaba del proyecto, que era de la Paramount. Así que necesitaban un nuevo director. ¿Y quién mejor que el hermano del guionista? ¿Quién mejor que Chris Nolan? En una colaboración única, la Paramount y la Warner Bros., que solía trabajar con Nolan, se unían en el proyecto de Interstellar con un reparto de lujo. El sueño de niño de Nolan se hacía realidad en pantalla. Y sí, como veis, es un director que no tiene desperdicio. Casi a la par que DiCaprio, prácticamente ninguna de sus películas ha sido un fiasco, y eso, moviéndose en el mundo de los blockbusters, es una garantía. Un director que le ha dado entidad a este tipo de producciones y que es una apuesta seguro cuando vas a una sala de cine. Sí, es cierto que muchas veces sus proyectos comparten una cierta estructura, paralelismos, actores, trabaja casi siempre con los mismos, Christian Bale, Michael Caine, Anne Hathaway, Cillian Murphy, Marion Cotillard. Todos ellos han repetido varias veces sus colaboraciones con el director. ¿Por qué no? Saben que con él triunfan seguro. Un realizador moderno que ha sabido adaptarse a este cine y a esta industria como nadie, y que seguro nos seguirá dando unas cuantas alegrías. El reparto de Origen está encabezado por Leonardo DiCaprio en el papel de Koff. Acompañándolo están Joseph Gordon-Levitt como Arthur. ¿Os acordáis del chaval de Cosas de Marcianos, aquel del pelo largo, aquel jovencito? Pues sorprendentemente, aquel era Joseph Gordon-Levitt. Después de aquello, continuó su carrera en el cine. En 99 coprotagonizaba junto a Heath Ledger 10 razones para odiarte y se le perdía un poco la pista, y es que normalmente ha estado más implicado con películas independientes, Mysterious Skin o Brick, por ejemplo. En 2009, 500 días juntos, junto a Zooey Deschanel, lo devolvía a la primera plana, una peli bastante buena, por cierto. Desde entonces ha alternado películas de estudio, como Regreso al Caballero Oscuro, donde sonó como posible sustituto de Ledger, o Looper, con sus proyectos independientes de siempre, incluyendo alguno como director. Y también tiene una productora, por supuesto, también independiente. Helen Page es Ariadne, otra actriz descubierta gracias al cine independiente y venida de la televisión. Empezó a ser conocida sobre todo por su papel en Hard Candy, una película muy, muy sorprendente, y por ser elegida para el papel de Kitty Pryde en aquella desastrosa tercera parte de los X-Men. Pero su gran éxito fue Juno. Una nominación al Oscar lo atestigua, una nominación que perdió ese año con una de sus compañeras en origen, Marion Cotillard. Aparte de la película de Nolan, la verdad es que no ha participado en muchas grandes producciones más, aparte de un pequeño papel en Días del Futuro Pasado. Pero si os gusta su trabajo, la tenéis en Roller Girl, la primera película dirigida por Drew Barrymore, Super, una de superhéroes sin poderes muy gamberda, o sobre todo American Crime. Esta es la que más papeletas tiene hasta ahora para protagonizar alguno de nuestros programas. Y aunque es una de sus mejores actuaciones, es también bastante dura. Así que avisados quedáis. Tom Hardy es Hims, el actor inglés. Aunque no lo creamos, lleva ya muchos años dando guerra, aunque su explosión ha sido más bien reciente. Desde aquella serie de Hermanos de Sangre o Blackout Derribado, pero en papeles más pequeños. El cine británico lo hizo más visible con Guy Ritchie en Rock and Roll, o en Bronson, uno de sus papeles más sorprendentes en una película que 7 años después aún estamos esperando aquí. Origen lo convirtió en una estrella del cine americano, y es que desde entonces no ha parado. El Topo, la tercera de Batman de Nolan, Mad Max o El Renacido, otra vez trabajando con DiCaprio, han convertido a este actor de carácter en toda una estrella. Y completando el reparto, pues tenemos a Ken Watanabe haciendo el papel de Saito, a Cillian Murphy haciendo de Robert Fisher, o a Marion Cotillard como Mal. Pero creo que todos sabemos quién es el protagonista de verdad de Origen y a quién está dedicado el programa de hoy. Y es que después de la ceremonia de los Oscars de este año, pues queríamos acordarnos de la carrera de Leonardo DiCaprio. Así que vamos a repasarla. La historia de nuestro protagonista de hoy es una historia de perseverancia, de carácter y sobre todo de algo que le ha faltado a muchas posibles estrellas: buenas decisiones. Su nombre lo eligió su madre cuando estaba embarazada, recibió una patada del futuro actor delante de una obra de Leonardo da Vinci, estaba claro. Y es que es un nombre por el que el mismo Leo luchó. Con 10 años, su agente, sí, tenía gente con 10 años, sí, pues le aconsejó cambiarlo por algo más americano: Lenny Williams. No hizo ni caso. Y es que, a pesar de nacer en Hollywood, no estaba predestinado ni mucho menos a ser actor. Con sus padres separados desde que era muy pequeño, vivía con su madre en un barrio bastante marginal, en Echo Park, un barrio de los suburbios, un gueto. Y es que no todo en la meca del cine es glamour y grandes avenidas. Cuentan que el camino a la actuación se lo mostró un hermanastro suyo, Adam Farrar, y ya desde muy pequeño empezó a participar en concursos y en programas infantiles, donde ya debía de ser un trasto precisamente. De uno de ellos, The Romper Room, le expulsaron por su mal comportamiento cuando tenía 5 añitos. Así que siguió por el mismo camino que seguía su hermano mayor: anuncios de televisión y participaciones en series. Aquí le pudimos ver en Santa Bárbara o en la última temporada de Los Problemas Crecen. Precisamente ese mismo año hacía su debut en el cine con un peliculón directo a vídeo, Critters 3. Aunque, siendo realistas, su primera película de verdad...
Oiga, que Critters 3 es una película de verdad.
A ver, Critters igual sí. Critters 3 ya sería más discutible.
Ya estamos.
Bueno, que su primera película seria fue con Robert De Niro, para la que fue elegida entre 400 aspirantes para Vida de este chico. Y es que fue precisamente De Niro quien dio la pista a Scorsese de que tenían un actor que tendría que ver. DiCaprio, la verdad es que no tardó mucho en explotar. En el 93 se estrenaba una película a mayor gloria de su estrella, Johnny Depp, que venía de hacer Eduardo Manos Tijeras. En principio, DiCaprio iba a tener un protagonismo menor, aunque al final su personaje de Aquí en Alma, Gilbert Grape, terminaba comiéndose la película y a los 19 años recibía su primera nominación al Oscar. Aquella película fue una de las primeras buenas decisiones de las que hablábamos. Para hacerla había rechazado nada menos que a la Disney en un papel en El Retorno de las Brujas. Aún así, su siguiente película post-nominación no fue ninguna maravilla. Tampoco es que ganara mucho dinero por su pequeño papel, la verdad, pero Sharon Stone había insistido mucho en que quería a DiCaprio en la película. Tanto que pagó su sueldo de su propio bolsillo para que apareciera en Rápida y Mortal, una película donde también debutaba en América un tal Russell Crowe, no sé si os suena. Aún así, Leo, ese año estrenó dos películas más. Curiosamente, dos películas que en origen estaban más pensadas para River Phoenix, muerto un par de años antes. Dos biografías de dos poetas. Uno del siglo XIX, Arthur Rimbaud, en Vidas al Límite. El otro, el escritor Jim Carroll, en Diario de un Rebelde. Dos personajes atormentados con los que Leo se lucía. Y de nuevo, dos buenas decisiones más, ya que en ese tiempo también había audicionado para el Robin de Batman Forever, que al final se llevó Chris O'Donnell. Desde luego no hay color. Famoso también lo hizo su papel junto a una también jovencita, Claire Danes, de Romeo and Juliet, un papel que lo hizo popular entre todas las quinceañeras de la época y que inició aquella leomanía. A pesar de ello, parece que no perdió la cabeza. En otra buena decisión, DiCaprio rechazaba Boogie Nights, que hizo su amigo Mark Wahlberg. ¿Y para qué? Pues para hacer otra historia tipo Romeo y Julieta, sí. Otra más, pero en el mar. En 1997, James Cameron lanzaba el estrellato más absoluto a Kate Winslet y a Leonardo DiCaprio en Titanic. Titanic lo convirtió en un fenómeno comercial, un ídolo teen, pero también tuvo un pequeño efecto secundario, una caída en la calidad de sus películas, y es que ya daba igual si eran buenas o no, la sola presencia de Leo aseguraba una taquilla brutal. Así pasó con El Hombre de la Máscara de Hierro, un papel por el que recibió el Razzie a la peor pareja, por su interpretación de los dos gemelos. Y también con La Playa, quizá una de las pocas malas decisiones que ha tomado DiCaprio. Ya contamos en su día cómo dejó el rodaje ya iniciado de American Psycho, mucho más arriesgado, para hacer eso. Pero por suerte, con el tiempo volvió a la buena senda, de la mano de dos directorazos. En 1970, Martin Scorsese comenzó a interesarse por la historia del nacimiento de Little Italy, el pasado de Nueva York. No sería hasta después de ser mundialmente conocido por Taxi Driver cuando se haría con los derechos de un libro acerca de esos orígenes, Las pandillas de Nueva York. El primer intento de llevarlo a cabo fue muy temprano, con Dan Aykroyd y con John Belushi, pero la muerte de Belushi tiró todo ese proyecto abajo. Con el tiempo lo intentó rehacer con Mel Gibson y con Willem Dafoe en los papeles principales, pero tampoco lo logró. No sería hasta el año 2000 cuando conseguiría al fin hacer esa historia. Al frente, Leo DiCaprio y Daniel Day-Lewis. Un rodaje que fue infernal porque Scorsese tuvo que estar todo el rato lidiando con Harvey Weinstein en una producción que se fue a casi el doble de su presupuesto inicial. Mientras tanto, Leo pues preparaba otro proyecto, uno con Gore Verbisky en la dirección y James Gandolfini y Ed Harris en el reparto. Desgraciadamente, Leo tuvo que volver para rerodar algunas escenas de Scorsese. Verbisky se retiró de la función y Harris y Gandolfini tenían otras agendas. Desesperado, el productor ofreció la silla de director a David Fincher, pero prefirió dirigir La habitación del pánico. Milos Forman tampoco pudo ser, así que aquel productor decidió que sería él quien dirigiría el proyecto. Acompañando a DiCaprio estarían Christopher Walken y Tom Hanks. Así, en 2002, Scorsese estrenaba su proyecto, Gangs of New York, donde su estrella DiCaprio era ensombrecida por el gran Daniel Day-Lewis. Pero por su parte, nuestro protagonista estrenaba ese mismo año Atrápame si puedes, porque aquel productor era Steven Spielberg. Esta relación de Scorsese y DiCaprio, a pesar de los problemas de rodaje de Gangs of New York, inició una carrera frenética con un objetivo, el Oscar. Juntos probaron casi todos los estilos, biografías como El aviador, películas de mafioso, la especialidad de Scorsese como Infiltrados, donde Martin consiguió al fin su premio, o de misterio como en Shutter Island, pero Leo estaba triste y ojeroso. Denominaban, pero no terminaba de triunfar, lo intentó todo. Tuvo su película de denuncia con Diamantes de Sangre, se rejuntó con Ridley Scott y con Russell Crowe 13 años después de Rápida y Mortal a ver si se le pegaba algo de Gladiator y le salió Red de Mentiras. Volvió con Kate Winslet para hacer Revolutionary Road, o rodó con Nolan o con Clint Eastwood, pero el resultado siempre era el mismo. Nada. En 2007 el binomio Warner Bros. Y DiCaprio ganaban la puja por la biografía de Jordan Belfort a otra pareja, la formada por Brad Pitt y la Paramount Pictures. El desarrollo no fue nada fácil. Tras Shutter Island, Scorsese comenzó a trabajar en aquel proyecto, pero el vocabulario y las escenas de aquel libreto sufrían la continua censura por parte del estudio. Finalmente Martin se retiraba del proyecto y la Warner se lo ofrecía a Ridley Scott, pero al final se canceló. 2 años después, una productora independiente compraba aquellos derechos a la Warner. Ahora ya sin restricciones, Scorsese regresaba para ponerse al frente de un reparto en el que siempre estuvo DiCaprio. Con ellos dentro, también como productores, no hubo problema para obtener el resto del presupuesto. Incluso lograron enrolar, sorprendentemente, a la Paramount para distribuirla, y es que este mundillo da muchas vueltas. En 2013 se estrenaba El Lobo de Wall Street, la película que debía dar a Leo su ansiada figura dorada, pero su compañero de rodaje, Matthew McConaughey, le ganaba por la mano con Dallas Buyers Club. DiCaprio anunciaba entonces un largo descanso en su carrera, un descanso que no duraría mucho. Solo un año después, Birdman triunfaba en los Oscar, y con él, Alejandro González Iñárritu, que se ponía manos a la obra con su siguiente proyecto, un proyecto que se había iniciado en 2001 y había pasado ya por múltiples intentos de llevarlo a cabo. El primero con Park Chan-wook en la dirección y Samuel L. Jackson como estrella. En 2010, con John Hillcoat y Christian Bale al frente del reparto, pero tampoco se consiguió. En 2011 se firmaba Iñárritu y confirmaba en los papeles principales a DiCaprio y a Sean Penn, pero las agendas no terminaban de cuadrar. El proyecto se suspendía solo un año después, pero Iñárritu no lo dio por perdido. Tras acabar, Birdman se ponía manos a la obra recuperando a DiCaprio para ese protagonista con un partner de lujo. Y no, no nos referimos al oso, no. Nos referimos a Tom Hardy. El 25 de diciembre de 2015 se estrenaba El Renacido, el último fin de semana del año, apurando el plazo para entrar en los Oscars. 2 semanas después se anunciaban sus 12 nominaciones. Finalmente solo se llevó 3. Emmanuel Lubezki ganaba su tercera estatuilla consecutiva a la mejor fotografía. Iñárritu la segunda a mejor director, también consecutiva. Y 23 años después de aquella primera nominación por A Quien Ama Gilbert Grape, el Oscar a mejor actor iba para Leonardo Willem DiCaprio. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Reward Lorn, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Siron Echo.
Historia.
Años prácticamente fue lo que tardó Christopher Nolan en llevar a cabo Inception desde la primera idea original de la película, aunque aquella idea le rondaba desde mucho antes. Corría el año 2002 y tras el estreno de Insomnio, Nolan empezó a trabajar en una historia que había madurado desde su adolescencia. Seguramente influenciado por el éxito de Matrix o de Dark City, quería hacer algo irreal, algo onírico, crear un mundo ficticio, y qué mejor que hacerlo que dentro del mundo de los sueños. Contaba Nolan que al principio aquel proyecto tenía un cariz muy diferente, como una extraña película de terror, pero no terminaba de convencerle, tenía que ser otra cosa, tal vez un thriller o una de robos, una de atracos. Pero no como se suelen representar los atracos llenos de glamour a lo Ocean's Eleven, no, esto sería algo diferente. Presentó aquel primer borrador a la Warner, que le dio el visto bueno. Pensaba que el desarrollo final de la historia estaría listo en un par de meses, pero al final fueron más de 10 años. Y es que aquella primera idea de una película simple de presupuesto limitado se fue complicando cada vez más. Cuanto más avanzaba la trama, más se daba cuenta Christopher de que le iba a hacer falta más experiencia y sobre todo, más dinero. Mucho más dinero para representar bien aquel mundo de los sueños. Así pues, aquel proyecto quedó en stand-by. Años después, tras El Prestigio y las dos películas de Batman, sobre todo tras el pelotazo que fue El Caballero Oscuro, Nolan estaba listo y tenía los apoyos que necesitaba. En 2009, justo después de ese éxito, Warner compraba el guión, aún en desarrollo. No se dice en ningún sitio, pero es fácil suponer que seguramente Nolan supeditó el cerrar la trilogía de Batman a que le permitieran hacer el proyecto que había estado preparando durante años, el proyecto de Origen. Aquel guión, aquella sorprendente historia se mantuvo siempre en secreto. Durante las audiciones, los candidatos solo podían leer las escenas en la oficina de Nolan, o en los casos más especiales, un agente de seguridad lo llevaba a la casa del actor en cuestión y se quedaba hasta que lo leía, y después se lo volvía a llevar de nuevo. No querían que nada se revelase antes de tiempo. Un actor había estado siempre en la cabeza de nuestro director, había intentado contar con él en varias ocasiones antes, pero Leonardo DiCaprio siempre terminaba dando un no por una cosa o por otra, hasta la llegada de Origen. Intrigado con el concepto, fue el primer actor en ser parte del casting, y a pesar de que se publicó que el papel se había ofrecido a Will Smith o a Brad Pitt, tanto Christopher como su mujer, que es también la productora de todas sus películas, dijeron que Leo había sido siempre su única opción para el papel protagonista. En 2010 se anunciaba su incorporación al proyecto y lo hizo a conciencia. Participó con Nolan en la redacción de ese texto final. Meses pasaron hablando de aquel argumento incorporando diferentes ideas. Hay que recordar que DiCaprio venía de rodar Shutter Island, otra historia donde también la realidad y la ficción están muy entremezcladas. Al final Nolan consiguió tener una historia completamente acabada, pero aún quedaba el resto del reparto. Para el papel de Arthur se quería a James Franco, pero los rodajes de 127 horas o El amanecer de Planeta de los Simios se lo impidieron. Al final, eligieron a Joseph Gordon-Levitt, que en su día, sin saberlo, había acudido a la audición vestido exactamente igual que su futuro personaje. Para Ariadne la primera opción era Evan Rachel Wood, pero lo rechazó. Al final, de un abanico de gente tan dispar como Taylor Swift, Carey Mulligan o Emma Roberts, se eligió a la protagonista de Juno. Ellen Page sería su Ariadne. Tom Hardy en su momento pensó que lo habían escogido a él tras ver su papel en Bronson, hasta que pudo comprobar en el rodaje que Nolan ni siquiera la había visto. Fue por Doc and Roll, la de Guy Ritchie más bien. Para Ken Watanabe no hubo discusión, el papel de Saito fue escrito expresamente para él, y es que nuestro director creyó que su papel en Batman Begins había quedado muy corto. Esta fue su compensación. Para Mal, como en muchas de las películas de DiCaprio, se tuvo en cuenta de inmediato a Kate Winslet, pero ella no se veía en el papel. Al final fue Marion Cotillard y resultó una opción más que perfecta. Luego en las curiosidades veremos por qué. El rodaje y muchos de los efectos se intentó que no fueran digitales. Origen es la última película no rodada en un formato digital que ha ganado un Oscar a la mejor fotografía. Y no solo porque Nolan prefiera normalmente el formato analógico, sino porque comprobaron que el formato IMAX necesitaba cámaras tan grandes que no era posible rodar alguna de las escenas cámara en mano o en espacios reducidos como necesitaban. A pesar de que no podían prescindir de efectos digitales en alguna de las escenas, Nolan no quiso que fueran los protagonistas. Así, la representación de la escalera interminable de Penrose fue creada en un plató. La escena de la lucha en el pasillo del hotel también fue hecha de manera artesanal, igual que había hecho en su día Kubrick en 2001, un gigantesco pasillo de 30 metros fue construido expresamente, un pasillo que estaba montado sobre una estructura que podía girar completamente. Aquella fue la pesadilla de Joseph Gordon-Levitt durante semanas que pasó aprendiendo a moverse y a luchar en aquella gigantesca rueda de hámster. Para las escenas de Coffee Ariane, en la ciudad ficticia donde le explica el funcionamiento de los sueños, todo el equipo viajó a Francia, donde, para desgracia de aquel equipo de efectos especiales, los aguafiestas de las autoridades francesas no dejaron utilizar explosivos para aquella escena en la cafetería. No pasa nada, en su lugar usaron nitrógeno de alta presión para que todo saltara en pedazos. La escena de tren en medio de una ciudad tampoco fue una fiesta. Las calles eran las calles de Nueva York, y para recrear aquel tren montaron un motor de un tren real en el chasis de un camión, y luego lo cubrieron todo con piezas de fibra de vidrio, piezas que eran moldes de un tren auténtico. El exterior la verdad es que quedó perfecto, pero internamente era inconducible y la visibilidad era nula. Tuvieron que montar monitores en su interior con cámaras fuera para poder hacerlo, aunque al final la escena la verdad es que daba bien el pego. La verdad es que cada vez que Nolan planteaba una nueva escena podía ver la cara de incredulidad del departamento entero de efectos, pero una vez tras otra se las arreglaban para prescindir en lo posible de los retoques digitales. La obsesión por los efectos reales les llevó a retrasar la última parte del rodaje, la de la estación de esquí, ya que el lugar elegido aún no estaba convenientemente nevado, y es que hasta la avalancha, provocada eso sí, es completamente real. El argumento de la película la verdad es que es un poco complejo de explicar. Don Koff es un ladrón, pero no es un ladrón cualquiera. Roba dentro de los sueños, secretos empresariales, patentes, testamentos, todo lo que se puede robar dentro de un sueño. La premisa básica es que cuando estamos en un sueño, todo es real. Todo lo creado se basa en nuestro subconsciente. Creemos realmente que estamos ahí. Ese mundo casi real lo genera nuestra mente a medida que avanzamos en él. Lo que hacen Koff y su equipo es literalmente allanar el sueño, compartir el sueño con su víctima, suplantando toda esa parte creativa. El mundo imaginado lo controlan ellos. El resto lo completa su sujeto en cuestión. Así pueden tener parte del control de ese subconsciente hasta intentar conseguir lo que quieren. Pero se les presenta un nuevo reto. Los delitos de Koff le han llevado al destierro de su país. La promesa de un posible perdón, de una redención, le harán aceptar un último trabajo. Pero esta vez no es el de robar algo, sino algo mucho más peligroso. Implantar una idea. Con motivo de la futura muerte de su competidor, Saito pretende que Koff implante en su heredero la idea de acabar con el imperio de su padre. Una idea arriesgada que nunca antes se ha intentado. ¿O sí? Koff reunirá un equipo completo para llevarlo a cabo. Un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro más, donde en cada nivel el tiempo pasa más lento que en el anterior. Un juego donde mientras luchan con todas las contramedidas de su víctima contra este tipo de asaltos, Koff además tendrá que luchar contra sus propios fantasmas. Su mujer, que ya solo vive en su subconsciente y que amenaza con destrozar siempre todos sus sueños. Y también con la posibilidad de poder volver a ver de nuevo a sus hijos sin tener que imaginárselos más desde ese destierro. 100 millonazos se gastó la Warner en la promoción, el mayor gasto en una película no perteneciente a una franquicia. Trailers, publicaciones y un montón de sitios web relacionados con la película salieron a la luz, todo de manera muy críptica, sin explicar apenas el argumento. Con Nolan como marca, pronto tuvieron una legión de fans esperando aquella película. Este secretismo se mantuvo en la impresión de las copias de distribución, que fue enviada a los cines con el título de The Hourglass. Finalmente, se estrenó en julio de 2010 a lo grande a nivel mundial y a pesar de su alto coste, pronto recuperó la inversión con creces. El tema críptico, el boca a boca y sobre todo ese ambiguo final generaron discusiones sin fin, un final que Nolan declaró que era completamente deliberado. El tótem de Koff, esa peonza que él gira para saber si está en un sueño o en la realidad, seguían dando vueltas en ese final y así era como estaba especificado en el guión. Detrás de él, en la mesa, el tótem aún sigue girando y fundido a negro. Las interpretaciones posteriores no hicieron sino aumentar el interés y las ha habido muchas. Por ejemplo, el que el tótem de Koff no era aquella peonza, que será el de Mal, el de su mujer. Se cree que en realidad el tótem de Koff es su anillo, ese anillo de bodas que llevan los sueños, pero nunca en la realidad. Y es que, si os fijáis, muchas de esas escenas donde Koff está soñando acaban con esa mano, la mano donde lleva el anillo a la vista. En realidad, da igual como sea. La verdad es que el mejor final a nosotros nos parece que es ese no final, ese que nos deja con la duda de cómo acaba. Así cada uno puede intentar imaginarse lo que quiera. Misterios aparte, Origen nos deja una genial interpretación de los sueños, aprovechándose de situaciones que todos hemos vivido alguna vez mientras estamos en ese estado. Un aprovechamiento apoyado además con gran creatividad por unos efectos visuales sorprendentes. mostrando que a pesar de todo hay cosas nuevas que inventar aún y que todo se puede hacer combinando efectos tradicionales y efectos digitales, que se puede trabajar a la vez con unos y con otros. Origen se llevó toda clase de premios, sobre todo técnicos, pero también arrasó en los especiales para producciones de ciencia ficción. Una vez estrenada la película se habló incluso de continuaciones. El reparto en su día firmó un contrato donde así se refleja, pero no ha habido noticias desde entonces. Quizá, quién sabe si dentro de unos años, cuando el paso del tiempo se vea reflejado en nuestro reparto, quizá entonces se animen a la secuela. Pero eso ya lo veremos.
Otra sección.
Amigo Leo, a lo largo de la historia de los Oscars de Hollywood ha habido muchos otros que lo merecieron ganar, pero que no lo lograron. Son los olvidados de los Oscars. El primero y más conocido es el caso de Alfred Hitchcock. A pesar de sus 5 nominaciones, nunca lo ganó. Es más, por alguna de sus mejores películas, como Con la muerte en los talones o Vértigo, ni siquiera le nominaron. Después del ninguneo, al final de su carrera recibió el Oscar honorífico. Visto lo visto, no fue suficiente. Charles Chaplin no recibió tampoco ningún Oscar, ni como actor ni como director, en parte porque la mitad de su filmografía se desarrolló cuando ni siquiera existían los premios. Aún así, cuando realizó El gran dictador o Luces de la ciudad, podía haberlo ganado. Bueno, en realidad uno sí que tiene. En 1952 se reestrenó Candilejas, 20 años después de su estreno oficial. Chaplin fue nominado a un Oscar y lo ganó, por su banda sonora. Casi parece una burla. Como mofa final, en el 93, Robert Downey Jr. era nominado por dar vida a Chaplin en pantalla. Por supuesto, tampoco ganó. Con 6 nominaciones, 3 como actriz protagonista y 3 como secundaria, es increíble que Glenn Close nunca haya ganado un Oscar. En su tiempo era la eterna nominada. Parece que de su generación es Meryl Streep la que acapara todos los premios con 3 estatuillas, pero claro, después de 19 nominaciones, nada menos. Leonardo DiCaprio no ha sido el único actor en perseguir un Oscar a lo largo de su carrera. Ya lo vimos en la filmografía de Tom Cruise. En este caso parece que desistió después de Magnolia. Ahora se dedica a proyectos más rentables. Volviendo a los clásicos, ni Kubrick ni Kirk Douglas tienen tampoco ninguna estatuilla. Bueno, casi. En el 57, Senderos de Gloria los unió en una película, pero el puente sobre el río Kwai los borró de la gala de los premios de ese año. Con 3 nominaciones de Douglas es un poco más normal que no tenga ninguno, no así con las 10 de Kubrick entre su trabajo de guionista y de director. Aunque aquí, como en el caso de Charlie Chaplin, sí terminó recibiendo un premio, el de los mejores efectos especiales de 2001. Algo es algo. Y como no podía ser de otra manera, este tipo de blockbuster, este tipo de grandísimas producciones, sobre todo las más actuales, tiene siempre un sinfín de documentación. Podéis tener acceso, que os vamos a poner en el blog un enlace, a las notas de producción, donde hay un montón de estas curiosidades explicadas por sus protagonistas, sobre todo por ese equipo de efectos. Pero nosotros os vamos a contar solo unas pocas más. Una canción es protagonista durante toda la película, la de Edith Piaf, a ver cómo lo digo de bien o de mal, Non je ne regrette rien, que suena para despertar a los soñadores en los diferentes niveles. Una canción cuya letra tiene además relación con el argumento de la película, agonía, amor, pasado. Fue una canción elegida a propósito por Nolan, aunque estuvo a punto de ser retirada de la película. ¿Por qué? Pues por la relación de Marion Cotillard con esa canción, ya que también era protagonista en La vida en rosa, donde Cotillard era la misma Edith Piaf y por la que ganó un Oscar. La coincidencia era eso, solo una coincidencia. Por cierto, que la película dura oficialmente 2 horas y 28 minutos. La canción de Piaf, curiosamente, 2 minutos y 28 segundos. Los nombres de los personajes de origen no están ni mucho menos escogidos al azar. Yusuf es José. Curiosamente, en la Biblia, Yusuf es uno de los 12 hijos de Jacob que formarían las 12 tribus de Israel, pero también es capaz de interpretar los sueños. La mujer del protagonista se llama Mal, se supone que como abreviatura de Mallory, pero también significa desgracia o infelicidad. En castellano queda más obvio que en inglés, claro. Y es que Mal es la femme fatale de la película. El personaje de Cillian Murphy es Robert Fisher, como el campeón de ajedrez Bobby Fischer. El de Tom Hardy es Ames, como la famosa pareja de diseñadores de muebles y arquitectos. Y no es la única referencia a un arquitecto. Don Koff se llama así por Henry Koff, un arquitecto conocido por sus diseños de rascacielos. Hay más nombres curiosos, por ejemplo, el del personaje de Ellen Page. La diseñadora del sueño final se llama Ariadne, como la hija del rey Minos en Creta, que fue quien ayudó a Teseo a salir del laberinto del Minotauro donde fue apresado. De hecho, en la escena en la que Koff le pide que dibuje un laberinto en un minuto, el diseño final es un diagrama de ese laberinto del rey Minos. Como ya hemos dicho, múltiples trucos prácticos sobre todo se utilizaron para los efectos especiales. Por ejemplo, en el rodaje en Nueva York el problema fue que la escena era una escena tormentosa, con lluvia, con cielo oscuro, pero la previsión del tiempo era sol día tras día. La solución, operarios en los tejados con grandes telas negras que oscurecían aquella luz. Incluso podían seguir el movimiento del sol a lo largo del día. La verdad es que a pesar de lo aparatoso del sistema, era bastante eficiente. En la escena de ingravidez también llevaron a cabo una solución bastante práctica. Para no tener que preocuparse del comportamiento del pelo largo de Helen Page en esa situación, la peinaron con un moño. Y en la estación de esquí, las ráfagas intermitentes de viento que movían la nieve en diferentes direcciones lo solucionaron con un helicóptero que sobrevolaba la escena. Así podían mantener la continuidad durante todos los días de rodaje, y el viento siempre soplaba en la dirección que querían. Un nivel, el de la nieve, que Nolan basó en unas escenas de su película favorita de James Bond, 007 al servicio de su majestad. Como muchos otros de los trabajos de Nolan, durante el rodaje Origen trabajó con un título falso. Si en El Caballero Oscuro era El primer beso de Rory e Interestelar era La carta de Flora, las claquetas de Origen rezaban La flecha de Oliver, un título basado en los cómics de Green Arrow. Irónicamente, este era el primer trabajo de Nolan desde Following en ser completamente original, si está basado en libros, otras películas o en cómics. Como comentó Nolan también, los componentes del equipo de Koff están basados en puestos de una producción de cine. Así Koff sería el director de la función, Arthur su productor, Ariadne la diseñadora de producción, Hims sería el actor, Saito el estudio y Fisher, la víctima, sería el público. Y esto han sido las curiosidades de hoy, la nota y vamos recogiendo ya.
nota es...
8, 8. Despedida.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy, por fin con una película de Nolan y justo después del Oscar de DiCaprio, que queríamos hacerle un homenaje al hombre, que ya era hora. Con una película espectacular, ya sabemos que no es perfecta, que tiene inconsistencias temporales, de sus propias reglas y todo eso, y es que es muy difícil hacer perfecto un argumento tan enrevesado, pero si no sois muy quisquillosos os lo pasaréis muy bien. Además que cada vez que la ves le descubres cositas nuevas. La amiga Nolan, por su parte, ya está preparando su nuevo proyecto, una bélica en la Segunda Guerra Mundial, y con Tom Hardy en el reparto, seguro que nos sorprende. Y bueno, el amigo Leo estará con ganas de hacer cosas nuevas después de conseguir por fin su Oscar. Dicen que prepara una película con el guionista del Renacido, pero a nosotros lo que más nos llama es un proyecto que viene de más lejos, el de la adaptación de The Devil in the White City, de nuevo con Scorsese, la historia de un asesino del siglo XIX que la verdad pinta muy bien. Nosotros recordad que descansamos por Semana Santa y que volveremos en 4 semanitas, pero que seguimos estando en Twitter como @ensuper8, en nuestra página de Facebook, en nuestro mail en ensuper8@gmail.com y que el podcast pues lo podéis escuchar en iTunes, en iVoox, en Spreaker y que se emite en Radio Guateltoaz, en Radio Podcast Castellano y en Uiñakirratia. Y que para todo lo demás, y para más información, y para fotos, y para los gags, pues que tenéis nuestro blog, que es ensuper8.com. Y bueno, esta vez tengo que proponerle yo algo.
¿Usted?
Sí, ya verá, con esto de los sueños compartidos se me ha ocurrido, pues, hacerlo con usted.
¿Eso qué es? ¿Una proposición indecente?
No.
¿Para robarme una idea?
No, usted no tiene ideas, al menos no tiene ninguna idea buena.
¿Entonces qué?
Pues voy a implantarle una.
¿Como en origen?
Como en origen, sí.
Ah, ¿y qué va a utilizar para dormirme? ¿Un opiáceo? ¿Un potente y sabroso narcótico? ¿Unas pastillas de la risa?
Sí, sí.
¿Sí qué?
Mira allí.
¿Qué?
Vale, a dormir.
Es usted un bruto, mira que dormirme a golpes. ¿Esto es un sueño?
Sí, esto es.
Joder, pues se parece mucho a la realidad.
Hombre, de eso se trata, pero mira allí, ¿ve? Es la escalera de Penrose.
¡Hola! ¿Y eso?
Eso es la relatividad de Escher.
Ajá. Bueno, ¿y qué idea quería implantarme?
Pues que intentar matarme y acabar con el programa está mal.
Ajá. ¿Y cómo piensa hacerlo?
Mire, esta imagen es de cuando me tiró por las escaleras. ¿Se acuerda?
¡Ah, sí! ¡Qué risas!
¡Mal!
¡Ah!
Sí, ah, eso es. ¿Y esto? Esta foto es de cuando vinieron los bomberos porque quemó el estudio.
Mira, ahí sí que me lucí, ¿eh?
¡Au! También mal. Va usted a aprender por condicionamiento, ya verá.
¿Por condición a qué?
Que si hace algo malo, castigo.
Ya, pero para eso me he metido en un sueño. Yo creía que esto de origen era algo más sutil.
Con usted no valen las sutilezas.
Venga ya, ¿qué va a hacer? ¿Dispararme? Que si me mata en un sueño me despierto. ¿No ha visto la peli?
Sí, sí, sí. Pero si no le mato...
¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Se va a enterar!
¿Pero qué hace, loco? ¡No me muerda!
¡Ya verá, ya!
¡Quieto!
Mire, vaya mierda de idea y vaya mierda de sueño.
Si no se hubiese tirado a morder...
No, si quiere me espero a que me siga disparando. Si es que esto lo tenía mal preparado.
Ya, pero ¿y cómo sabe que aún no estamos en un sueño?
Ah, tengo un tótem de esos.
¿Sí? Algo simple pero elegante para saber que no está dormido.
Casi. Hacer el pino.
¿El pino puente?
No, no. El pino normal. En la realidad nunca me sale, pero en los sueños sí.
Ya.
Bueno, ¿qué voy?
Espere. Pero contra la estantería, ¿no?
¿Qué pasa, eh? ¿No quiere que descubra que aún estoy dormido?
Que no es eso, que...
Que sí. ¿Qué voy? ¡Alejo!
¡Hala! Que aún no lo habíamos arreglado. La estantería, la mierda. Otra vez. Bueno, está claro que soñando no está, ¿eh?